Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días a todos. Estáis escuchando Iglesia Noticia en Salamanca, el informativo semanal de la diócesis. Recibid los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha celebrado este miércoles en la Catedral de Salamanca una Eucaristía de Acción de Gracias por la vida y misterio del Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre.
Nos hemos reunido esta tarde para agradecer al Señor la vida y la persona de Joseph Ratzinger, que partió a la casa del Padre el pasado 31 de diciembre. Un hombre que ha vivido por y para la Iglesia, sosteniéndola en los últimos años de su vida, también con la oración y el silencio. Cuando Benedicto XVI ha cruzado el umbral de la eternidad y se ha cerrado el libro de su vida, damos gracias a Dios por haber suscitado en medio de su pueblo a un humilde pastor y servidor, gran maestro y testigo fiel de la santidad de Dios.
Y como hacemos cada domingo, comenzamos este informativo con el comentario, hoy, el de Mariano Montero.
Esta primera semana del año nuevo 2023 ha estado marcada inesperadamente por la Pascua del Papa Benedicto XVI. Han sido días de recuerdos y emociones compartidas, de rezar y sobre todo de agradecer su vida y su ministerio. Del contexto de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, con su trágica carga de barbarie y sinsentido, surgió un buscador de la verdad, maestro en tender puentes entre la razón y la fe. Un gigante desafiado a combinar el pensamiento teológico con el pastoreo de la Iglesia. Su honradez existencial le llevó a afirmar el fundamento cristológico de la teología de la liberación y a iniciar la política de tolerancia cero para los casos de abuso de menores en la Iglesia, por poner dos ejemplos de temas controvertidos. Las encíclicas que nos ha dejado apuntan a lo esencial de la vida cristiana: la fe en Dios, que es amor, la esperanza que nos salva en Jesucristo y la caridad en la verdad del Espíritu, Señor y Dador de vida. Si, contemplando las etapas de su vida, tuviéramos que resumir en tres palabras las luces que nos aporta el Papa Benedicto, personalmente señalaría estas. Una, la generosidad. Puso siempre todos sus talentos al servicio de Jesús en la Iglesia, sobre todo su gran inteligencia, y dejando a un lado su pasión personal por la docencia teológica, fue acogiendo las sucesivas propuestas en las que se iba traduciendo para él la llamada de Dios, arzobispo de Múnich, prefecto en Roma y finalmente papa. 2. La libertad. A todos nos sorprendió cuando hace ahora 10 años, en medio de crecientes hostilidades fuera y dentro de la Iglesia, presentó su renuncia. Lo hizo rompiendo con una tradición de 700 años y afirmando como el mayor bien para todos el hecho de apartarse para dar paso a otro que con mayor vitalidad tomara el timón de la barca de Pedro. 3. La humildad. Los últimos 10 años el Papa emérito ha llevado una vida sin brillo en un monasterio vaticano marcada por el silencio y la oración. ¡Qué contraste, verdad! Pero, ¿cuándo ha sido más grande este hombre? ¿Cuando fue un gran teólogo, un gran arzobispo, un gran papa? ¿O en ese tramo final de su vida, cuando se despojó de su rango y se abajó, asumiendo una rutina diaria marcada por la sencillez y la oración por todos nosotros? Desde el Evangelio del Reino está claro, ha sido más grande cuando se ha hecho más pequeño. En este nuevo año, ojalá la vida de todos nosotros estuviera marcada por una mayor generosidad, libertad y humildad. Gracias, Papa Benedicto, por predicar con el ejemplo. Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Durante estos pasados días de Navidad, en La Vellés se ha llevado a cabo un año más una campaña solidaria que ha permitido recoger alimentos. Está con nosotros el sacerdote Tomás Hernández, a quien tenemos el placer de saludar. Hola Tomás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia. Llevan más de 20 años, ¿no?, haciendo esta recogida solidaria de alimentos.
Sí, bueno, yo ya llevo ya muchos años de sacerdote, pero he recorrido, estuve en Paraguay y todo, uh-huh. Y ahora mis últimos años han sido ahí en La Vellés, y bueno, pues con otros pobrecitos, pero reside fundamentalmente La Vellés. Ah. Y ahora, después que ya me he hecho ya mayor, me han cedido unos vecinos del pueblo, me han cedido una casa y aquí vivo. Vivo en La Vellés.
Tomás, no sé si me puede contar un poco cómo surge la iniciativa de esta campaña solidaria de recogida de alimentos. ¿Cómo surge? ¿Cómo fue la idea?
Pues surgió de una homilía del domingo, del día de Navidad, ahí hace 20 años, cuando yo todavía era párroco recién llegado, que se me ocurrió decirle a la gente: oye, no, mira, un momentito, que es que eso, hacemos el ridículo. Venís a adorar al niño y le echáis unas moneditas ahí al lado, que se os agradecen y bueno, pero si nace un niño en un, no sé, en cualquier cabaña de las que tenéis por ahí, eso, pues ahí lo que hay que preocuparse es de darle a la madre, llevarle un poco de leche, llevarle un poco de queso, llevarle algo que se alimente, porque ella es la que va a dar de comer al niño. Y vosotros ahora queréis venir aquí a echar las monedas, cuando en realidad lo vuestro es ayudar y lo nuestro es ayudar a esos hermanos nuestros que no tienen para comer. Entonces, sois el productor de las legumbres, pues vamos a ser solidarios. Y comenzaron a echar, pues al día de Año Nuevo, pues un papelito en el que ponía: vale por 5 kilos de lentejas. Luego había que ir a recogerlas. Y poco a poco así fue surgiendo la cosa.
Y actualmente la gente sigue aportando, sobre todo, pues eso, lentejas, legumbres o dinero también, ¿no?
Sí. Si vinierais a sacar, hoy habían venido a sacar fotografías, la capillita que nos ha prestado el ayuntamiento para que tengamos las misas con un poquito de calor, casi no se puede entrar porque está llena de sacos de la gente que trae, y que bueno, y el que no tiene legumbres porque no las produce, da dinero, y entonces se le compran a los mismos cosecheros de aquí del pueblo, estos que después se dedican a ese tema, se les va a comprar lentejas y garbanzos y bueno, uh-huh. ¿No? Pues ahí, y alubias. Y eso es lo que se lleva.
Creo que ayer sábado se han reunido ustedes para decidir a dónde llevan estos productos, porque otros años, ¿qué suelen colaborar? ¿Con diferentes asociaciones?
Fuimos buscando sitios al comedor de los pobres, ahí en el paseo de la estación, pues fuimos ahora, pues... Y el sábado lo que pretendemos es que esto no sea una cosa de Tomás o de tres mujeres que colaboran. Y ahí, no, ahora que sea una cosa de ellos, un poco también porque vayamos formándonos, porque lo que hacemos nos forme. Entonces, pues ahí nos han contado que tenemos que saber dónde es un grupo de mujeres que estas que pues están siendo maltratadas. O tenemos allí Antonio Romo, que en paz descanse, era nuestro gran depósito, grande, porque él se preocupaba de esta gente que no tiene dónde vivir. Entonces hemos estado en contacto con quien le sustituye ahora y nos han dicho que los de Santiago 1 se encargan de todo el problema de Antonio Romo. Entonces les vamos a ayudar. El sábado se va a determinar realmente a dónde se va a destinar.
Ajá, perfecto.
A Blas, por ejemplo, de Fuente Roble, pues con todo ese problema que tiene de la escuelita, ya se le ha dicho: oye, si tú que puedes venir con tu furgoneta, vente, que ya te hemos asignado 200 kilos. Uh-huh. Y así es como repartimos.
Ajá. Porque me contaba que este año récord casi, ¿no? De kilos recogidos,
sí,
de legumbres.
Este año es súper récord. El año pasado quedamos en 1.400 kilos y tenemos en este momento 1.700 kilos ya recogidos. Quiere decir que Blas está avisado para que venga esta mañana ya a comenzar a retirar, y bueno, pues alguno más también, estos de Santiago 1 ahí abajo, pues para también están ya avisados, puesto que tienen transporte, que vengan a buscar, y así vamos haciendo las cosas, según se van diciendo. Si se le dan 200 kilos a cada uno al principio, luego, y sobra, pues se les da un poco más, porque eso nos estorba. Ajá. No estorba y además los estropea.
Ajá. Pues Tomás, de verdad, muchísimas gracias por habernos contado esta iniciativa y os deseamos todo lo mejor. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Nos ayudáis a que la gente nos conozca.
Hay otras noticias que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
Mañana se cumple un año del inicio del Ministerio Episcopal como obispo de la diócesis de Salamanca de Monseñor José Luis Retana.
El prelado salmantino ha realizado una primera valoración de este primer año como 96º obispo de Salamanca, en el que se propuso trabajar generosamente y entregar su vida a esta misión.
Dentro del balance, a mí me parece que debería hacer mención del conocimiento, grosso modo, que tengo de los sacerdotes, que es una relación, yo creo que muy cercana y afectuosa por parte suya y por parte mía también. Los medios también hemos tenido una relación bastante fluida. Con las autoridades civiles también hemos tenido una relación cordial y hemos tenido una colaboración mutua porque servimos al mismo pueblo. Y si tuviéramos que hablar de algún logro concreto, para mí lo más sobresaliente es que hemos renovado el Consejo de Pastoral, hemos renovado el Consejo Presbiteral, y bueno, como dije cuando vine el primer día, pues yo vengo a entregar la vida. Comprenderéis que no ha sido un traslado al uso, sino bueno, un traslado que ha exigido esfuerzo y trabajo para, sobre todo, hacer factible una vida en dos diócesis.
La Iglesia de Salamanca tendrá la oportunidad de dar gracias a Dios por su pastor en sus oraciones y en las misas, que se celebran mañana en las parroquias de la diócesis. Además, el obispo presidirá una eucaristía a la 1 del mediodía en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia, a la que está invitada a participar la comunidad diocesana.
Y recordamos que el próximo sábado, 14 de enero, se va a celebrar en la Casa de la Iglesia una asamblea diocesana en esta etapa continental del sínodo.
El coordinador responsable del sínodo en Salamanca, Juan José Calles, ha invitado a todos los participantes en el sínodo a seguir orando y reflexionando sobre el momento actual de la Iglesia diocesana y universal en la asamblea del 14 de enero dentro de la etapa continental del sínodo.
Y quiere ser un espacio de comunión, de participación y de misión, de sinodalidad en este tiempo de Navidad en el que la tienda se amplía, se ensancha para que todos podamos seguir reflexionando, compartiendo y orando juntos. ¿Qué nos dice el Señor en esta hora de la Iglesia, a la Iglesia local de Salamanca y a la Iglesia universal?
Los coordinadores de los 130 grupos sinodales ya han recibido los documentos de trabajo de esta fase continental a través de sus correos electrónicos y también se pueden descargar en la página web de la diócesis de Salamanca.
Gracias, Laura. Y antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
Cuando al fin Juan consiguió volar realmente y no solo sostenerse en el aire para descubrir y lanzarse a por la comida como las otras gaviotas, pensó: cuando sepan lo del descubrimiento se pondrán como locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres. ¿Cuánta ingenuidad derrocha este sentimiento? ¿Cuánto habrá de aprender Juan Salvador Gaviota del apego que sentimos todos por lo fácil, lo de siempre, lo vulgar, incluso si sentimos nuestra vida gris y mediocre? La historia continúa más adelante diciendo: Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pensar no era su soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y ver. Aún así, esta historia de Richard Bach se sigue contando, revolotea por encima de nuestras vidas, animándonos a saltar al cielo azul.
Gracias, Francisco, y también gracias a todos vosotros por escucharnos. Si queréis más información, la podéis consultar en la página web de la diócesis, diócesis.com, y también en la web de COPE, cope.es/Salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible este programa, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Feliz domingo del Señor a todos.